El balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, jornada interesante con resultados, con un Huesca que ya lleva 6 victorias consecutivas. El Atlético Valladolid, que gana todos sus partidos de casa y está arriba en la clasificación. Y en la parte de abajo, más de lo mismo con Villaranda, Cangas, Sinfín y Cisne. En la Champions League, el FC Barcelona dio un auténtico recital de juego en Alemania, derrotando al Kiel con autoridad. Y el jueves le recibe al Kiel en el Palau Blaugrana. Sería un paso muy importante de cara a esos cuartos de final. En la European League, mañana martes, el Ademar de León jugará en Francia ante el Toulouse, dado que se ha suspendido el partido, el encuentro frente al Wisla Plock, y aprovechan el parón para disputar su partido de la octava jornada. La selección española femenina se concentra hoy mismo de cara al europeo femenino, que en estos momentos sigue en el aire. Quedan 11 días, da comienzo el próximo 3 de diciembre y veremos qué es lo que pasa. La Federación Europea de Balonmano, en las próximas horas, tras la renuncia de Noruega, tendrá que decidir si al final todo se juega o no en Dinamarca, y está a la espera de la decisión del gobierno danés y confirmar las sedes, atentos, de Herning y Kolding, que serán donde se puede disputar el europeo femenino. En el tema económico, ya han dicho los daneses, todo presupuesto extra correrá a cargo de la EHF. En las competiciones europeas femeninas, partido de vuelta, en algunos casos de ida y vuelta, para los equipos españoles. El balonmano Veravera, en la European League, perdió en Zvezda ruso y queda eliminado, y en la European Cup se han clasificado Atlético Guardés, Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertilidad Málaga, y en el duelo hispano entre Elche y Granoller se han clasificado las ilicitanas. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya le tocaba a Valladolid ganar un final ajustado, porque madre lo que llevábamos acumulado. Así que ahí arriba seguimos a la espera de que empiecen a pasar los grandes por el calendario.
Bueno, y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que Logroño marcha también, ¿no?
Aquí todo bien, tocando madera.
Bueno, y que dure, ¿no?
Y que dure, hijo. Bueno, de momento nosotros nos cuesta, pero ahí estamos ganando, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahora se me va el equipo toda la semana a pasar unos días de tranquilidad, entre comillas, de tranquilidad, por tierras levantinas, porque juegan el miércoles y el sábado por allí, y se marchan toda la semana. No sé si marchan hoy o mañana.
Bueno, vendrán con puntitos en la saca, seguro.
No, bueno, eso es lo que hace falta.
Y en el estudio central, Emilio Grojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Bueno, lo que tú comentabas en la entrada, Aldabonazo y de los gordos del Barcelona en la Champions. No es nada fácil ganar en Kiel por 6 goles, y pudieron ser más incluso. Hoy me tiro a la piscina sin agua. El Barça es el mejor equipo del balonmano europeo, que es como decir el del Mundial, y hasta me parece que ha tenido suerte, porque el París, que es su rival en semifinal de la Final Four, era el más accesible, aunque bueno, el bueno de Pasqui lo está abordando, y yo no sé de dónde saca la petición de hambre a sus jugadores, porque chico, ya lo que hacen aquí en España pues no tiene mayor problema, pero en Kiel, aunque no haya gente, eso ha dejado abiertas muchas heridas en Europa, ¿eh?
Nosotros, como siempre, comenzamos haciendo el análisis de la jornada aquí en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
We'll Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, se cuenta con Alfredo Domínguez, de A la Madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Martín Ruiz, de Handball 100%. Hola, Martín.
Hola, Luis, ¿cómo estáis?
Bueno, yo no sé en esta jornada si lo más novedoso es que el Huesca va como un tiro, sexta victoria, que el Valladolid tiene su feudo inexpugnable. No sé, ¿con qué os quedaríais? ¿Con qué te quedarías, Alfredo, por ejemplo?
Sí, lo de Huesca está siendo muy notable, ya no solo el hecho de llevarse victorias seguidas, sino el hecho de que muchas de ellas están haciendo con trabajo, con fe, con el hecho de incluso ir remontando cuando los partidos se le ponen complicados. Un equipo que parecía, o que al menos en el principio de temporada le dábamos por la zona de abajo, que le iba a costar meterse en la competición, parece que ha cogido mucho ritmo, y yo creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra este mes que queda antes del parón de Navidades, con lo cual Huesca, yo creo que, hombre, todavía queda mucha liga, pero complicado veo que vaya a pasar susto para salvarse de aquí a final de temporada.
Y a ti, Martín, un equipo que saca 12 puntos de 18, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Está allá arriba en la clasificación, la verdad que los que han ido siguiendo el equipo no creo que les sorprenda también. Es verdad que no empezaron de la mejor manera, pero después de estas 6 victorias consecutivas, creo que es un equipo a tener en cuenta hasta final de temporada, porque, como bien dice Alfredo, sabe muy bien a lo que juegan y durante los 60 minutos siguen practicando el mismo planteamiento hasta intentar llevarse a la victoria. Y últimamente está claro que con las ideas claras que tienen...
Que no es fácil, vamos, en una palabra,
¿no? Exacto, que no es fácil, que lo sacan y bueno, es un equipo a tener en cuenta, igual que Valladolid, que me recuerda un poco a las épocas anteriores del balonmano español, en el que pues estaba ya arriba y peleaba con Vidasoa, Barça y los equipos grandes.
A mí me gustaría dejar en el aire una reflexión. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Juan Carlos desde Valladolid. El pasado viernes, en la previa contra Puente Genil, David Pisonero se mostró partidario de utilizar enero para recuperar y adelantar todos los partidos posibles, ya que es un horizonte incierto el que se presenta en la competición. Yo no sé si sería cuestión de que los entrenadores o los clubes intentaran convencer a la ACB, a la Federación, para que esto fuera posible y los que no se vieran mermados por internacionales pudieran aprovechar esas fechas. Pero él es partidario de eso, de recuperar y adelantar, ojo, adelantar todas las fechas posibles durante el mes de enero, para que si luego esto se enreda, por lo menos haya una cantidad mínima de partidos jugados. No sé cómo lo veis.
Yo soy Emilio, compañeros. Vamos a ver, estando con todo esto que estáis diciendo, de noticias destacadas, de lo que Juan Carlos apunta, de que se adelante lo máximo posible dentro de lo que se pueda, valga la redundancia.
Y se recuperen,
por supuesto que sí, porque hay que bajar, es como la lista de los contagios, pues hay que bajar la lista de aplazados, de partidos aplazados, sea como sea, si queremos llegar con el 100% de partidos jugados, por lo menos a ese 50% que sería al final de la primera vuelta, que es lo que se contempla en la reglamentación, que a algunos se les olvida, pero que está muy bien escrita en los acuerdos de la última asamblea del junio de este año todavía. Sí, sí, a mí me lo enseñaste, además lo tenía subrayado y todo, lo que hay que hacer. Bueno, pero yo me he desviado y quería arrimar un poco el asco a mi sardina leonesa. Todo lo que habéis dicho estaba muy bien, pero ¿y qué os parece que decíamos que el Ademar estaba, pues eso, con un pie bien y el otro mal? Pero entre lo que hizo en la primera media hora en Irún ante el Vidasoa y lo que hizo en la primera media hora en Nava ante los naveros...
No es lo mismo, Emilio, ¿eh?
Ya, no, sí, no, pero no, no. Te hablo de que Cadenas, por lo menos con este equipo súper joven que tiene y mucho más plantel que tenían en temporadas anteriores, ha conseguido que salgan como motos y con un balonmano que ahora mismo a esos rivales con los que se ha enfrentado esta semana, incluido el Metalurg macedonio, que tampoco era uno débil. Pues yo le veo el momento que con esa plantilla y con esta dedicación Manolo consiga no los 30 minutos, sino pongamos 50, pues volvemos por donde teníamos que estar. Así que los que están por arriba, pues que no piensen que la demás había quedado colgado.
Yo te daré la razón en función de lo que pase mañana en Toulouse. Es decir,
vale, también.
Para mí la prueba de fuego es Toulouse. Es decir, Balonmano Nava, con todos mis respetos, tiene que ganar sí o sí.
¿Y Bidasoa?
Bidasoa hizo un buen partido, pero para mí, si va por esa senda, lo veré mañana en Toulouse. ¿No, Alfredo?
Sí, totalmente, porque además, bueno, hay que remarcar que sí, a los tres partidos de esta semana lo ha resolvido muy bien, el del martes pasado, como el del jueves y demás. Pero el de mañana martes en Francia contra un equipo de ese nivel, jugando fuera, que Europa hay que jugar fuera, que de momento a la de Mar todavía no ha jugado fuera de Europa, ahí va a ser la confirmación de si realmente la inercia que parece positiva del conjunto de Manolo Cadenas se confirma, no solo en Liga, que es importante estar ahí arriba, sino en Europa, porque ahora Europa tiene que hacer viajes fuera, tiene que irse a Francia, se tiene que ir a Polonia, que se ha tenido que aplazar el partido que tenía que ser mañana. Ojo, esa es la confirmación realmente del conjunto leonés, ahora fuera de Europa, de realmente que es lo que se está viendo se confirme también.
¿Y qué hablamos del Barcelona, Martí? Porque menuda lección dio en una cancha nada fácil como es la del Kiel.
No, la verdad que el campo del Kiel no es fácil ganar y menos de la manera que lo hicieron. Sí que es verdad que el Kiel no es el Kiel de Narcís de los años anteriores, porque por ejemplo esta temporada el Kiel ya ha perdido precisamente contra el Nantes, por ejemplo, en casa, y es un equipo más vulnerable que en años anteriores, pero bueno, ganar así en Kiel no es fácil. La verdad que el equipo de Pascual lo hizo muy bien en todo momento. No creo que alguien que sabe de lo que va, de que sigue el Barça, de que sigue el Kiel, creo que en el minuto 15 del primer tiempo ya tenía un poquito las ideas claras de quién iba a ganar el partido. Entonces, eso dice mucho del trabajo que está haciendo el equipo de Xavi Pascual. Y quería comentaros una cosa sobre lo que ha comentado Emilio, que sí que tenemos que ir, que los equipos tienen que ir jugando partidos, pero yo creo que, por ejemplo, ahora que comentamos el tema de Barça, creo que es imprescindible y muy importante de que la salud de los jugadores esté por delante de esto, porque ahora tenemos el problema de que se juegan pocos partidos o que se van cancelando algunos, o aplazando, perdón, algunos partidos, pero, por ejemplo, el Barça tiene a Cindric, a Mortensen, a Thiago de baja, por ejemplo, ahora mismo, y esto también puede ser un problema más adelante.
Y fijaros, ahora acabo de hacer la cuenta, 24 partidos aplazados por disputar. Pisonero comentaba el otro día, según estaba diciendo Juan Carlos, de recuperar en enero. Yo tengo mis muy serias dudas de que se pueda recuperar en enero. Bueno, pero si pueden recuperar alguno, porque muchos jugadores se marchan, porque no nos olvidemos que este año el Mundial son 32 equipos, 32 selecciones, con lo cual se amplía. Y que el Mundial, pues mira, pues está muy muy en el aire. A fecha de hoy estamos a 23 de noviembre. Recordemos que el Mundial empieza el 13 de enero. Todavía no han salido ni las acreditaciones para medios de comunicación, ni ofertas de hoteles, ni ofertas de nada. Es decir,
que está muy retrasado
yo,
todo.
Yo lo veo muy muy en el aire.
Sí, pero mira, por ejemplo, estoy viendo jornada 1. Hay un Villa de Aranda, Ángel Ximénez.
Que no afecta internacionalmente,
Y un Nava Huesca. Sí. Esos dos se pueden recuperar perfectamente.
Claro, claro.
No, se juegan este miércoles ya.
Bueno, se juegan esta semana, este miércoles.
Bueno, pero estoy poniendo un...
No, pero lo que dice Juan Carlos creo
de equipos
que es en esa
que podrían, es decir, está el calendario completamente deslavazado. Por ir ordenándolo un poquito,
claro.
jornada no pasa nada.
Además, tiene razón en eso, Juan Carlos, porque la selección española, por su especial singularidad, tiene muchos internacionales de los que juegan fuera de España.
El resto
son jugadores del Barça. Y de la Liga Española hay muy pocos. Sí que es verdad, como dice Luis, que hay 32 equipos en el Mundial. Y entre argentinos, brasileños y similares, pues puede haber un ex por ahí, ¿sabes?
Y no nos olvidéis de una cosa,
y que también
es una época que muchos entrenadores aprovechan, primero, para recuperar lesionados, segundo,
complicado.
Para seguir entrenando y poner la puesta a punto a los jugadores de cara a comenzar cuando vuelven de los campeonatos. No nos olvidemos.
Ya, pero el buenismo de Juan Carlos es razonable. O sea, esto hay que recuperarlo, por lo civil o por lo criminal. Entonces, habrá que encontrarlo como sea, no sé.
Sí, al final yo además también leí las declaraciones de Pisionero, como idea es muy buena y yo también abogaría por ella, pero al final hay que ver lo que decimos, vale, un Cuenca que tiene argentinos y demás, pues obviamente no, pero a lo mejor un Puente Genil, que ahora mismo no caigo cuántos internacionales pueda tener, o un Valladolid, que a lo mejor se podría tener uno o dos como mucho, se puede recuperar, pero claro, yo creo que la idea como tal es positiva. Ahora es, dile tú a esos equipos que ya tenían planificado enero para entrenar y con mucho jugar un amistoso, no, ahora vas a tener que jugarte los dos puntos. Alguno le descoloca, ¿eh?
Sí, pero también dile a esos equipos que muchas veces se nutren de jugadores jóvenes, que se juega un europeo junior o un mundial junior y que les quitas a cuatro tíos. A lo mejor pierden más.
También
pierden, hay equipos que pierden más jugadores cuando se juegan torneos junior internacionales que cuando se juegan absolutos, ¿eh?
Es claro, Juan Carlos, si la idea se te compra, pero hay que tratar de adaptarlo a las circunstancias tanto internacionales como de la propia, como dice Luis, de la propia planificación que tienen los técnicos. Pues ya sabemos que estamos en una época que todo es raro, que todo es distinto.
Y convencer a alguno, que algunos cabezota, ¿eh?
Bueno, no, de esos hay muchos, Alfredo. De esos hay bastantes.
Bueno, pues nosotros terminamos nuestra primera tertulia, donde hemos repasado lo que es la Liga Sobal, donde hemos repasado lo que es la Champions League. Por cierto, Alfredo, Martí, el jueves vuelve el Kiel en el Palau. Los partidos nunca son iguales, pero ¿volverá a ganar el Barcelona, Alfredo?
Yo creo que sí. A ver, a lo mejor no con tantas superioridad como se vio en la segunda mitad del pasado jueves, pero yo creo que la inercia es positiva y yo creo que además en el Palau, aunque ahora esté vacío, se está haciendo muy fuerte el Barça. Yo creo que el Barça va a ganar, sufriendo, obviamente, pero yo creo que vuelve a ganar el jueves.
¿Y tú, Martí, cómo lo ves?
Lo que veo es que Xavi Pascual tiene muchas ganas y va a intentar que los 60 minutos sean como la segunda parte de Alemania. Entonces, veo favorita a Barça y encima veo como una doble motivación para aplastar a los alemanes, ¿no? Por así decirlo. Así que tener una buena ocasión.
Bueno, pues ojalá sea así el próximo jueves en el Palau Blaugrana entre el Fútbol Club Barcelona y el Kiel. De vencer sería un paso enorme de gigante pensando en esos cuartos de final de la Champions League de esta temporada, porque ya sabéis que el 27-28 de diciembre se juega la Final Four de la temporada pasada en Colonia. Alfredo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, compañeros.
Martí, también otro abrazo para ti, cuídate, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo a todos.
En las competiciones europeas femeninas, el Super Amara Vera Vera perdía 24-29 en Chekhov ante el Zvezda. Por lo tanto, queda eliminado. Ningún representante español en la Europa League. En la European Cup, que es la tercera competición femenina, Rincón Fertilidad Málaga ganaba sus dos partidos en Neustadt ante el conjunto austriaco del Wiener. El Atlético Guardés clasificado porque las suizas del Zug renunciaron. El Rocasa Gran Canaria también ganaba sus dos encuentros ante el Colegio Gaya. Y el partido entre hispanos, entre el Balonmano Elche y el Balonmano Granoller, ganaba el Elche 34-20 por segunda vez. Y por lo tanto pasan las ilicitanas a la siguiente ronda. Rincón Fertilidad Málaga, Atlético Guardés, Elche y Rocasa Gran Canaria estarán en el bombo de la siguiente ronda. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la mano de uno de nuestros grandes técnicos y estrategas dentro del mundo del balonmano. Es nuestro Víctor García Pillo, conocedor del mundo del balonmano como nadie y que siempre nos aporta interesantes reflexiones. Hola Pillo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Pillo?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre unas pequeñas análisis de la actual forma de configurar las plantillas y unas reflexiones sobre cuatro cuestiones tácticas.
Vamos allá, Pillo.
Bueno, venga. La primera de las actuaciones que competen al entrenador de un equipo, mucho antes del inicio de la temporada, es tratar de configurar una plantilla adecuada a su idea general del modelo de juego, tratando de optimizar al máximo los escasos recursos que en la actualidad manejan nuestros clubes. La aparición de las figuras de los directores deportivos y las comisiones deportivas de los clubes no pocas veces generan tensiones con el entrenador acerca de quién es el responsable último de la confección de la plantilla. En mi opinión, la última palabra en este tema debe ser siempre del entrenador, Él es el que va a diseñar el modelo de juego ofensivo y defensivo y, por tanto, el más adecuado para la elección de los jugadores que deben ejecutar ese modelo de juego. El único condicionante al que debe someterse el entrenador, es ceñirse escrupulosamente al presupuesto que el club haya destinado a estos menesteres. La estabilidad y la pervivencia del club deben estar por encima de cualquier otra circunstancia. Una vez fijadas estas premisas, analizando la actual situación del mercado y el potencial económico de la mayoría de los clubes de Asobal, nos encontramos con que, a diferencia de tiempos pasados, pocos son los equipos que pueden concurrir al mercado para fichar primeros espadas, es decir, jugadores contratados y de calidad, por lo que se ven obligados a buscar en mercados secundarios más acordes al potencial financiero de los clubes. En este sentido, una de las primeras opciones que estamos viendo es la de dar oportunidad a jugadores jóvenes y de proyección, bien de la base del club o bien de la base de los clubes cercanos. Eso sí, asumiendo que necesitarán un periodo de adaptación y que su rendimiento, salvo excepciones, no será inmediato, sino a medio plazo. La adaptación y el nivel de rendimiento de estos jugadores vendrá determinada en gran medida por el importante trabajo que se haya realizado en las categorías inferiores. Igualmente, y tratando de proteger y compensar esta evidente bisañez e inexperiencia de los jóvenes, creo que actualmente se hace necesaria la participación de jugadores veteranos, con experiencia, que sean referentes sobre todo en momentos difíciles que sin duda aparecerán a lo largo del partido y de la temporada. En esta situación tanto deportiva como económica, el perfil de jugador veterano todavía tiene cabida en la competición, aportando, además de su calidad, ese plus de control al que hacíamos referencia. Y por último, creo que se está produciendo una notable reducción en el número de jugadores de las primeras plantillas, que se ve compensada, por un lado, mediante la utilización de jugadores del filial o equipos vinculados, y por otro, tratando de fichar jugadores, de evitar fichajes de jugadores especializados en una sola de las facetas, especialmente en facetas defensivas, exprimiendo al máximo en esta faceta de defensa a jugadores que inicialmente se consideraban solo jugadores de ataque. Por un lado, habría que asumir el posible bajón de rendimiento en la eficacia defensiva, pero por otro lado, estaríamos evitando un cambio defensa-ataque impagable en estos momentos de ritmo estratosférico de juego. Es notorio que en los últimos años nuestro deporte ha evolucionado en todas las facetas de juego, evolución que unas veces viene derivada de las posibilidades tácticas que nos ofrecen las últimas modificaciones de las reglas de juego, otras son consecuencia del mejor trabajo sobre las capacidades físicas y técnico-tácticas de los jugadores y otras tienen su origen en la evidente calidad de nuestros entrenadores. Ahora bien, en mi opinión, en algunos casos esta evolución está produciendo algunas distorsiones. Seguir lo que está de moda, porque sí, sin más, no es siempre la mejor opción. Por un lado, creo que estamos viviendo una época en la que predomina la escasa valoración que se hace de la defensa. Algunos partidos parecen estar planteados exclusivamente para conseguir un gol más que el rival, independientemente del número de goles encajados, y esto a la larga suele traer problemas. Podría tener alguna justificación, que tampoco, cuando hablamos de equipo de élite, que al fin y a la postre lo único que importa es ganar, pero es preocupante e inadmisible cuando se trata de equipos de base. Se está privando al jugador de una formación integral que sin duda va a ralentizar de manera notable su proyección. Y es más, yo soy de los que piensa que también en alto rendimiento el equipo que no defienda tendrá dificultades a la larga para ganar partidos. La segunda cuestión hace referencia también a la poca valoración que, en mi opinión, se hace de la posesión del balón. Cada vez es más habitual ver ataques poco estructurados, a veces alocados y excesivamente individualizados. Ataques en los que prevalecen las acciones individuales, en muchos casos ejecutadas con pocas posibilidades de éxito sobre el juego colectivo. En tercer lugar, es evidente que el ritmo de juego ha aumentado considerablemente, lo que hace difícil que un jugador pueda jugar todos los minutos del partido o que tenga una gran carga de minutos sin que baje su rendimiento y eficacia. Ahora bien, esto no debe llevarse al extremo de hacer rotaciones de reloj. Se puede apreciar que muchos equipos reparten exactamente los mismos minutos entre los dos jugadores del mismo puesto, sin tener en cuenta la actuación de cada uno de ellos en el partido. Creo que el equipo debe aprovecharse de los buenos momentos sin que el reloj lo mande al banquillo. En el balonmano moderno es vital que los entrenadores hagan una meditada y acertada gestión de las rotaciones, porque de ese acierto o desacierto dependerá en gran medida el resultado del partido. Y por último, también una breve reflexión sobre la utilización indiscriminada del juego en inferioridad, dejando la portería vacía. Creo que es una acción táctica más que sin duda hay que aprovechar. Pero no debe aceptarse como un inquebrantable dogma de fe para todas las ocasiones. En mi opinión, para utilizar este recurso deben valorarse las circunstancias por las que está discurriendo el partido. Entre otras, el resultado, el tiempo que falta para finalizar, la situación en la que se encuentra el rival, etcétera. Creo que su utilización, sin analizar estas circunstancias, a veces puede ser perjudicial para el equipo. La pasada semana hemos podido ver ejemplos claros de esa influencia negativa.
Pillo, como siempre, que apreciaciones interesantes que la gente debe de tener en cuenta.
Por supuesto, son opiniones personales mías, ¿eh? No quieren decir que tampoco haya que seguirlas y que están sometidas a debate y a discusión, por supuesto.
Sí, sí, pero la experiencia y la veteranía es un grado, Pillo, ¿eh?
Así que venga.
Un abrazo fuerte, cuídate,
bien.
Hasta
venga,
otro día.
Un abrazo.
Hasta
luego. Bien.
El Balonmano Villaranda, equipo recién ascendido esta temporada a la Liga Sobal, ha sufrido en lo que llevamos de pandemia hasta 3 confinamientos y sin lugar a dudas, todo ello yo creo que destroza los planes de una temporada que se prepara con mimo, una temporada importante para el club y para la ciudad. Su técnico, Alberto Suárez, al frente de una plantilla que ilusiona a toda una gran ciudad como es Aranda de Duero. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Luis.
Bueno, súper complicado entrenar en estas condiciones a un equipo, ¿verdad Alberto?
Uf, no lo sabes bien, ni aunque sea uno ya veterano y lleve 1000 años en esto. El reto que nos planteó esta temporada está fuera de catálogo y en nuestro caso, pues bueno, un poquito más especial todavía. Pero ahora empezamos a ver un poco la luz y estamos muy, muy contentos y ya empieza la gente a sonreír y empezamos a trabajar.
Porque ganarle a Villaranda, desde luego, no es fácil y prueba la pudimos tener ayer ante Bidasoa. Alberto, contento, satisfecho, el Bidasoa es Bidasoa, pero anda que no le disteis guerra.
Sí, tuvimos 5 minutillos ahí malos contra un gran equipo, eso te lastra mucho, ¿no? Te hacen daño muy rápido, pero muy contentos. Allá nos marchamos de madrugada para allá, para Irún, dándonos un madrugón en pleno toque de queda a las 6 de la mañana y pues, con 14 jugadores porque teníamos bajas y tenemos 3 jugadores a punto de entrar en quirófano y no se entra el primero. Tanto parón, stop, volver a entrenar, no hacer pretemporada, pues nos ha costado también 3 roturas de cruzados y bueno, eso sobre todo es lo peor, la cara más fea del deporte, pero estamos súper contentos con los chavales, con su adaptación a esta situación extraña y con su mejora como equipo, ¿no?
Y con estas lesiones, Alberto, ¿vas a tener equipo suficiente para poder mantener la categoría o habrá que buscar algo? Porque a lo mejor son lesiones de largo tiempo.
Sí, no son jugadores que ya perdemos hasta la próxima temporada. Hemos recuperado algún jugador, hemos movido alguna pieza dentro de que este año hay que entender sobre todo que es el año de la empatía, ¿no? De la empatía en general, de unos con otros. Y también lo deportivo es importante, pero también lo económico es importante, el futuro del club es importante. Hay que tener los pies en el suelo y bueno, y disfrutar cada partido. No se puede mirar muy lejos, ¿no? Hay que mirar cortito, entender también el esfuerzo que supone para el club generar recursos, para la gente que trabaja en todos los clubes, generar ingresos. Estamos ahora a puerta cerrada, en un sitio que el año pasado metíamos 1.800 personas, de repente pues, no tenemos nadie, jugamos solitos, nuestros niños, más de 300 chicos de la cantera y chicas están sin jugar. Hay muchos problemas que hay que solucionar. El que te falte un jugador o no, pues es lo de menos, ¿no? Ahora es tener los pies en el suelo y que esto pase cuanto primero mejor.
Alberto, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye,
Emilio.
Te quiero felicitar aquí en nuestro programa. Ya te lo hicimos. Y tantos, ¿qué se dice, no? Hiciste la semana pasada y estás ahí. Oye, yo te tenía por un asturiano de pro, pero has contestado a Luis como gallego de pro también. Entiendo que por las vicisitudes que dices, vas a tener que apañarte con lo que tienes y con algún juvenil, porque si esto sigue así, no lo tienes muy muy claro, ¿no?
Pero es lo que toca.
No, ya sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Ponte a llorar en una esquina.
Perdemos
si
un par... No, que coño, ya hemos llorado mucho. Nos han pasado muchísimas cosas. Queremos sonreír, joder, nos ha pasado de todo. Ahora tenemos que afrontar desde ayer, ahora estaba me he levantado a las 8 para poderme con los vídeos ya, porque es un reto nuevo, ¿no? Siempre como entrenador, como persona, como todo, te vienen retos nuevos. Ahora vamos a jugar 9 partidos en 27 días.
Uh-huh. Eso sale a cada 3 días sale, ¿no?
Una locura.
Sí, sí, cada 3 días. Claro. Esta semana nos tocó ayer en Irún, uh-huh. Ahora tenemos miércoles Puente Genil, sábado Benidorm. Pero bueno, por lo menos ves la parte positiva de que estos dos son en casa. Y dices, bueno, pues no toca viajar, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Como entrenas, no puedes entrenar muy fuerte, no te da tiempo, recuperas. Pero estamos muchos equipos así, es lo que hay. Si queremos defender el balonmano que podemos ahora, pues nos toca esto.
Claro.
Oye, pues mejor esto que nada, ¿no?
Pero esto que dices de los 9 partidos, bueno, esto es fruto del maldito virus que digo yo, y por supuesto de una competición que va a ser, no sé hasta dónde llegará, excesivamente larga, que a lo mejor no era lo más oportuno, pero, oye, te has inyectado adrenalina en vena, ganasteis a Valladolid, se lo pusisteis muy mal al Bidasoa, bueno, en las circunstancias tan adversas que bueno, los demás a lo mejor también las tienen, pero tú te miras a lo tuyo. Oye, es un paso al frente que el equipo no se ha arrugado, ¿no?
No, que va, en eso estamos muy contentos. El equipo es nuevo en la categoría, todo, no el club ya está en esta categoría, pero los chicos son todos nuevos, ¿no? Cada partido es una experiencia nueva y para ellos, y están adaptándose bien, son jóvenes, están creciendo, y lo primero que les hemos pedido es competir, ¿no? Ser capaces de competir. A veces cuesta, de los chavales míos, más de la mitad, 9 ya han pasado el COVID, alguno de ellos complicadillo, y bueno, son todas experiencias, porque por ejemplo la gente piensa que chavales de estos jóvenes pasan el COVID y al día siguiente están como motos.
Ya, sí.
Y tururú, los que lo pasan con síntomas, luego les cuesta recuperar, tienen síntomas raros, uno que le dan pinchazos en el pecho, otro que se marea y no puede jugar un partido porque medio se desmaya antes de jugar. Hablas con los compañeros y entrenadores y pues todos son experiencias, ¿no? Es un año muy de eso, de vivir cosas, por desgracia, nuevas, que alguna nos valdrá para mejorar en alguna cosa, ¿no?
Oye, Alberto, ¿ha sido un error no haceros caso a los entrenadores con las burbujas que planteabais y jugar, yo diría descabelladamente, 34 jornadas que tenemos ahora mismo, 24 partidos aplazados que hay que jugar?
Es posible, no soy yo quien tiene que evaluarlo eso. Yo fui de los que más intenté moverse en ese tema, ¿no? Y bueno, por desgracia, yo creo que ahora todavía tenemos un montonazo de partidos aplazados, ¿no? Va a ser duro, empiezan a aparecer muchas lesiones y ahora sobre todo estamos en el caos. Quiero decir que en esta fase, de aquí a diciembre, estamos todos recuperando partidos, ¿no? Vamos a jugar casi todos, eso, a 3 partidos a la semana, cada 3 días a jugar. Si ahora pasa algo, que todavía hay equipos que han tenido la suerte de no contagiarse, ¿no? Y por desgracia yo creo que en algún momento les tocará, ojalá no, ¿eh? Pero cualquier aplazamiento que haya ahora, de aquí a Navidades, estamos aplazando sobre partidos ya aplazados. Ahí sí que montaríamos un caos gordo. Ahí sería casi imposible. No vamos a jugar 3 partidos, 4 partidos a la semana o cosas por el estilo. Nosotros no tenemos, los clubes no tenemos plantillas ni para aguantar eso. A ver qué pasa ahora de aquí a Navidad. A ver qué pasa, porque vamos, ahora sí que estamos ya en el filo de la navaja. Pero bueno, es lo que hay, y luego a partir de ahí, pues reflexionar, ¿no? Yo creo que deberíamos, en el balonmano somos muy de hacer las cosas a última hora, a calzón quitado. Y a veces somos buenos en eso, incluso tanto hacerlo, pero a veces tienes que prever un poquito lo que puede pasar, ¿no? Pero si no lo hacen los políticos que nos gobiernan, ¿cómo para hacerlo nosotros?
Claro.
Estamos por debajo. A ver,
hombre,
qué pasa.
Pero hola, Alberto, soy Juan Carlos desde Valladolid. Pero lo que sí que hacen los políticos es establecer unas medidas de prevención en cada comunidad autónoma. ¿Sientes
eso
que
es lo
la
Pero se ha pasado a varios pueblos, ¿no?
¿Sientes que la competición es justa en ese sentido?
No, pero no lo va a ser. Ni lo está siendo, ni lo fue, ni lo va a ser. Es que yo me he comido 12 días en casa porque un jugador ha dado positivo. Y he tenido que estar. Pero ni la propia... Ya no hablamos de diferentes comunidades autónomas.
en la misma comunidad autónoma depende el que decide que claro. le toca. Es que ese es el problema gordísimo de estos, que no tenemos, no es, a ver, la competición es injusta, depende cuándo juegues, contra quién juegues, depende si descansas, si no descansas. Ahora, por ejemplo, pues se notará a los equipos que van a jugar un partido a la semana. Los que juegan más, pues llegas como llegas. Los que pillas el jodido bicho, pues depende, si te meten a todos para casa, si se va el jugador solo infectado para casa. Es que es un mundo de improvisación, con lo cual, pues injusto, sí. Pero también soy partidario de que tenemos que defender el balonmano, ¿eh? O sea, el tema es cómo lo podemos hacer, yo creo, más que hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es cómo readaptarnos a esto. Yo creo que ahora mismo pues deberíamos de intentar, ya que no puede entrar ni el público a los partidos, que es algo vital, ¿qué coño pintamos sin público el balonmano? Pues intentar que todos los partidos se den, por lo menos que los vean por streaming, por de alguna forma, ¿no? Tenemos que hacer balonmano, pero de otra forma, mi modo de pensar, pero sí. pero hay que defenderlo. Y me preocupa muchísimo más que todo esto nuestro, el deporte de abajo, los niños.
Sí, no, eso es evidente.
Eso sí que me preocupa un montón.
Porque eso está parado del todo. Sí, sí.
No, es que eso sí, va a generar una brecha que va a costar muchos años cerrar.
Tremenda.
Eso sí, eso es verdad, eso nos va a costar un huevo. Lo de arriba del deporte profesional, bueno, lo solucionemos cuando haya dinero, cuando podamos ir para arriba, aunque también nos va a dar una leche esto, ¿eh? Y iremos pasitos para atrás, por desgracia. Pero el deporte de base, hostia, es que, yo, por ejemplo, aquí los chavales de la cantera llevan 9 meses sin hacer nada, no nos dejan hacer nada. Y eso es perder jugadores que se van a deportes individuales, o deportes más que ahora mismo se pueden practicar, y eso lo vamos a notar, creo. Tenemos que buscar
eso,
ya medidas
para
solucionarlo.
Eso lo hace y no va a otras cosas, ¿eh?
Bueno,
eso,
sí.
Eso Alberto
sí.
te decía
no,
que...
Eso, perdón, no.
Claro, él también peor, apunta porque, eso, bueno, sí.
Si pierdes uno de balonmano, de baloncesto, de fútbol,
pero
y
si
se
te va a la calle,
a lo que sé, pero el que se va a otra cosa sí que lo vuelves a recuperar, ¿eh?
Es verdad, es correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Oye, Alberto, este año bajan 4, promoción a humo, la pandemia de por medio, desde luego que no se confía en nadie. ¿Puede haber sorpresas con todo este lío, con todo este mano magnum de alguno que se lo daba por favorito de mantenerse en la Liga Sobal? Insisto, ¿puede haber sorpresas?
Pues ahora dependerá también cómo se afronta la segunda vuelta, se va a seguir jugando normal. Se va a plantear hacer 2 grupos, arrastran los puntos de la primera vuelta, pues va en este mundo de locos que estamos va a depender de cualquier pequeña cosa. A lo mejor tú ganas partidos, estás en por abajo, ganas partidos y a lo mejor no te valen para nada, porque a lo mejor luego llegan navidades, alguien decide cortar la liga arriba y abajo y como hayas ganado... Pues, yo me planteo que si un casual, hablamos de ciencia ficción, sí. ganáramos al Barça, dices tú, joder, qué mierda, no me vale para nada. Pues a ver si luego parten la liga y dices tú, joder, qué ilusión, ¿para qué valió? Para nada. O sea, no sabes. Yo es que creo que no podemos mirar muy lejos ahora mismo. Yo me planteo mirar a cada partido, disfrutar de la suerte de poder hacer lo que nos gusta y luego ya llegará el siguiente. Además, como te llega muy rápido, no te da tiempo ni a nada, ni a enfadarte ni a alegrarte. Es vivir día a día, ¿no? Pero claro que habrá sorpresas porque esto, la liga está condicionada completamente por muchísimos factores, muy condicionada. Fíjate simplemente el factor público, de jugar con gente en casa, ha subido 10 puntos el porcentaje de victorias fuera de casa. Claro que afecta todo. Hay muchos, es una liga extraña. Yo creo que hay que intentar disfrutarla, todos, medios de comunicación, aficionados, aunque sea desde casa, los que estamos ahí metidos, disfrutarla lo más posible porque al final es que va a salir un borrar todo.
Oye, Alberto, soy Emilio. Yo creo que tú ya te has convencido. Bueno, evidentemente la situación está como está. No se sabe lo que va a pasar mañana. Ya te dijo Luis al principio que era dificilísimo para un entrenador en estas situaciones poder hacer algo de pedagogía, algo de entrenamiento, de lo que habéis aprendido en la escuela y en los 40x20. Te habrás acordado, como digo yo, de tus padres muchas veces para adentro, diciendo, me cago en la leche, ¿qué hago yo aquí en este momento? Pero ya has asumido que tú y todos los demás compañeros estáis en lo mismo y esto es como un mal sueño, que a ver si acabamos pronto y podéis volver otra vez a hacer lo que hacíais antes, más sí. mejor que peor.
y cómo nos ha cambiado la escala de valores en la vida.
Madre mía.
Tú no sabes lo que agradezco, poder ver a mi familia. Ya. Yo tengo a mi mujer y a mi hija en Gijón.
Ah, sí, claro, más tienes ahí, claro. Sí.
Y tengo chavales que no han que está su familia en Brasil, me imagino esto trasladado a todos los equipos, ¿eh? No al mío en particular, y que no han podido desde hace año y pico ya en no ver a su gente. Y nos están cambiando mucho los valores de todo. Y ves gente, joder, cuando la primera ola lo veías como muy lejos, el COVID, ¿no? Y ahora nos está tocando pero muy cerca. Uh-huh. Muy cerca, y entonces, pues, y si no, te lo recuerdas, pues, cada día antes de cada partido que te meten el jodido palito por la nariz y dices, hostia, viva el balonmano. Otra vez.
Te van ahora a dar la oreja, te van a sacar otro orificio a ti, allí en Aranda.
Sí, yo menos mal que soy de nariz grande, nunca lo tanto, yo menos mal, no. No sigas por ahí. Mañana otra vez. Hostia, ya estoy pensándolo.
Que me vas a quitar las ideas, que tengo el esquema ahí en ese occipital. Joder,
nosotros, mira, yo llevo, los voy apuntando a la agenda, llevo 15 test.
Madre mía.
Me imagino que será trasladable. De las cuatro clases diferentes. No queda ninguno. Digo yo, joder.
Oye, Alberto, y no has acabado todavía de meterte el palito, con perdón.
No, la acabaré cogiendo a gusto.
Sí, al final te va a gustar.
Hostia, yo esta semana, que yo creo que en vez de la enfermera nos vino la señora de la limpieza a meter el palito.
También. Joder. Y quería el mocho, ¿no?
Hay una diferencia, ya como experto en introducción de palitos, hay una diferencia, depende de quién te toque.
Ya.
Ya, pero bueno, es lo que nos... Es lo
bueno,
que nos
reímos toca. Por no llorar, joder, tú ya vienes llorado de casa y ya está,
sí. Sí, yo ya lloré bastante, yo no, ahora estoy pendiente mío ahora mismo que salga noticias del quirófano de un chaval que...
Ah, creí que te estaban esperando para meterte el palito otra vez.
A ver si todo sale bien. Oye, Alberto, ¿cómo está viviendo la ciudad todo esto con un retorno tan deseado a Asobal? ¿Los aficionados lo asumen? ¿Os animan? Sí. ¿Están decepcionados? ¿Cómo lo vive la ciudad?
La vive triste, como estamos todos ahora, ¿no? Hemos subido a Asobal, no hemos podido ni celebrarlo, o sea, ni nada, o sea, no hemos podido hacer nada. El otro día, joder, nos sentamos, y, ¿tú sabes los problemas que hay ahora cuando te desplazas a jugar un partido para encontrar un sitio para comer? Algo tan sencillo como eso. O sea, nosotros el otro día que fuimos a Barcelona, tuvimos que comer en unas mesas afuera de una gasolinera, que nos sacaron allí la comida afuera, hacía un frío, por cierto, de narices, y me decía el capitán, joder, Alberto, ¿te das cuenta que es la primera vez que nos sentamos a comer juntos desde hace 8 meses? Ya. Es algo tan sencillo como eso, el vestuario. Yo utilizamos 8 vestuarios. Y antes no utilizábamos ninguno, eran sillas alrededor de la cancha.
Y todos juntitos, o sea, ahí, sí.
La gente, pues, está fabuloso, nos saludan por la calle, nos felicitan, no se ponen a vernos por la tele. Pues coges otros hábitos, ¿no? Para el pabellón, pues el otro día que ganamos a Valladolid, hubo gente que no fue mucha, gracias a Dios, a esperarnos a la salida. Aranda es balonmano. En Aranda es el deporte más importante, es el balonmano. Aquí hace mucho frío para ponerse a ver partidos al aire libre. Entonces te vas al pabellón y estás ahí recogidito. Y es balonmano, pero lo vives de otra forma diferente, con la misma pasión, pero como más alejado, como es todo, ¿no? Aquí está todo, se ha pasado, Aranda ha sido zona cero en la pandemia, uh-huh. Aquí sí, ha pasado sí. de todo. Todavía el fin de semana pasado se ha hecho test a toda la población, a 30.000 personas. Entonces la gente está, pues, triste, no hay bares, no hay nada.
Y a las 10 hay que estar en casa.
Joder, y no, hace que no vamos a comer cordero a Aranda muchos meses.
Pues sí. Pero mejor que vengas a comer lechazo, a ver si se van a enfadar contigo.
Sí, porque bueno, el cordero lo puedes comer en cualquier sitio, Emilio, lechazo. Sí, bueno, lechazo.
Ya me habéis entendido lo que se come. Pues,
pero aquí hay que puntualizar bien esas cosas.
Vale, perfecto, que hay mucha susceptibilidad.
Y no vengas a tomar un Rioja con él.
No,
favor.
No.
Ostras.
Un buen Ribera
aquí
del
tiene
Duero,
que ser Ribera del Duero.
Alberto.
Hombre,
Alberto.
Chema, estamos en otra comunidad, hombre.
Claro.
Que sí, hombre. Claro. Es por vacilarle un poco, joder.
Y volverá a abrir la calle Laurel y volveremos
ahí
a tomar un pisto por Logroño.
Ahí está.
Eso también. Cosas.
Oye, Alberto, ya para ir terminando. No se sabe lo que va a pasar con la segunda vuelta. Te iba a preguntar. Previsiones, ¿cuántos puntos puntos calculas tú para salvaros, pero todo va a depender mucho de cómo se enfoque la segunda vuelta, ¿no?
Claro, depende. A ver, estadísticamente, todos los equipos que suben a Sobal, el 80% y pico bajan el primer año que suben. Eso bajando dos. O sea, bajando cuatro, no te quedan tantos por ciento para librar.
Ha subido el...
O sea, no hay casi ninguno. Entonces, nosotros el planteamiento que hemos hecho es, de repente te dicen, estás en Asobal, pues estaba segundo en la tabla en plata, haciéndolo muy bien, apareces arriba, te pasa toda esta mierda de cosas, pues a disfrutar. Vamos a pelearlo. Ahora mismo, con todo lo que hemos pasado, tú sabes qué satisfacción es ver la tabla y pensar que estás a un punto de la salvación. Joder, y para nosotros eso es un estímulo grandísimo. Pero no lo sabes bien. Entonces, cada partido, y vienes de Bidasoa, has perdido, pero has hecho un partido precioso, y te vienen los chavales contentos y con la cabeza alta, y tu gente está orgullosa del equipo. Eso es lo que buscamos. ¿Que lo vamos a pelear? Por supuesto. Hombre, ahí lo estamos demostrando partido a partido, que lo vamos a pelear. Ahora teníamos que, ayer estaba el delegado preparando para el siguiente partido una camiseta de ánimo a los que se operaban. Tenemos que hacer una camiseta de ánimo Kili, ánimo Pavel, ánimo Monty. O sea, no caben los ánimos en la camiseta, claro. Pero eso nos va a dar más estímulo para pelear. ¿Qué demonios? Es lo que hay que hacer ahora mismo. Aunque hay momentos que dices, piensas, te pasa por la cabeza, ¿qué coño pintamos ahora?
Ay, es lo que te decía yo, claro. ¿Qué hago yo en este circo?
Es verdad, pero imagino que a todos, a vosotros, sí, que tenéis que hablar de esto también, y joder, y queremos hablar de cosas bonitas y de alegrías y de todo, ¿no? Sí. Y cuesta, ¿eh? Por eso hay que agarrarse a pequeñas cosas, yo creo, no sé. Me estoy haciendo muy mayor ya.
Sí, bueno, ya. Nos hacemos mayores todos, Alberto, todos nos hacemos mayores.
Sí. Oye, Alberto... Menos Falo que...
No, Falo no, Falo está en el pulmón de acero, ya sabes.
Oye, Alberto, ¿tú serías partidario de utilizar el mes del Mundial para recuperar partidos?
Si le dejan.
Pues sería también muy injusto, porque hay equipos que tienen jugadores que estarán en el Mundial, si es que se juega.
No, claro. los que puedan recuperar partidos, naturalmente condicionando calendario a no
pues
tener internacionales.
El parón es largo. Vamos a ver, ya te digo, ahora mismo estamos en colapso. Se había dicho en su momento de Sasoval, que se, entendiendo lo que sea Sobal, que a veces te pierdes un poco en el concepto, joder, que se aplazaban 20 partidos, habría que reconsiderar cosas. Estamos en 40 aplazados.
Sí, 40, sí.
O sea, yo creo que la clave es qué va a pasar de aquí al 19 de diciembre. O sea, al supuesto final de la primera vuelta. Porque ahora hay equipos que ya no tienen espacios para meter partidos. Yo no me queda, por ejemplo. Nosotros no nos quedan. Ya está todo ocupado. Todo ocupado. Ya sería meterse a jugar, yo qué sé, martes, jueves, sábado.
Y siempre que los puedas jugar en esta previsión, porque si es aplazado sobre aplazado, como decías tú antes...
Pero va... pues te digo que va a depender, el momento crítico yo creo que realmente va a ser ahora. Llevamos una semana tranquila, no ha pasado nada, gracias a Dios, a los equipos. Vamos a ver, parece que esto está bajando un poquito ahora en general, que está la cosa un poco mejor, o eso nos dicen en el país. A ver qué pasa. Si ahora hay un equipo que tenga que aplazar 4 o 5 partidos, esperemos que no, pues habrá que sentarse alguien y hablar qué demonios hacemos, cómo recuperamos eso.
En fin, como siempre, habrá que tomar decisiones sobre la marcha. Los españoles somos los reyes de la improvisación. A veces nos sale bien, yo creo que el 90%, y a veces nos sale mal. Yo espero que en esta ocasión, si hay que improvisar, que se improvise para bien, como siempre. Alberto, suerte con los tres que tienes que operar, y que sumes puntitos esta semana, que sería otra inyección tremenda de moral para vosotros para ver un poquito más lejos la parte de abajo, ¿eh?
Vamos a intentarlo. Muchas gracias a todos.
Un fuerte abrazo, Alberto. Cuídate. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Mucho se habla de la calidad de nuestros entrenadores en el extranjero, que son un referente hoy en día, de los éxitos de los hispanos, de las guerreras, Pero también tenemos que hablar de la gran altura que tienen y a la que están nuestros colegiados. Desgraciadamente, en el próximo europeo femenino, si es que al final se disputa, todo está en el aire, nuestros grandes colegiados, Ignacio García Serradilla y Andreu Marín, no van a estar. Será un europeo con solo parejas femeninas. Sorprendente. Nos espera Nacho García Serradilla. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cómo es que esta vez no estáis en el europeo femenino? Ya he dicho que son parejas femeninas, pero es que a mí no me cabe en la cabeza, Nacho.
Bueno, Luis, yo lo que tengo que decir aquí, quizás esta pregunta no sea tanto para mí, ¿no?, sino para el que decide. Yo, si tuviera que poner nombres, como ya he dicho muchas veces, pondría los nuestros y los de alguno más. Siempre, no puede ser. Bueno, creo, Luis, que aquí nos tenemos que considerar deportistas. Tampoco nos planteábamos cuando íbamos, ¿no? O todos nos poníamos, bueno, todos nos felicitábamos, nos alegrábamos y demás. Pues bueno, cuando no vamos, Pues al final hay que asumir esa decisión, hay que hacerla de la forma más deportiva posible, como he dicho, y aceptarla y disfrutar del europeo desde casa. Es cierto que la pasaremos con añoranza, porque desde el 2012 ininterrumpidamente habíamos estado allí, pero bueno, oye, también es momento para que otras parejas también puedan ir, para apostar de esta forma como lo ha hecho la Federación Europea.
Yo, mira, mi opinión, a un mundial, a un europeo, ya sea masculino y femenino, deben de ir, desde mi punto de vista, los mejores árbitros sin condición de sexo. Un europeo femenino que no estén árbitros masculinos de élite, porque hay árbitros masculinos que no son de élite y femeninas que no son de élite. Es decir, lo importante es coger, desde mi punto de vista, siempre a los mejores, sea masculino, sea femenino. Creo que eso, dentro del mundo del deporte, es la lógica.
Es que ahí, Luis, entramos en un campo muy 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 complejo de tratar de una forma liviana y en una entrevista como esta. Yo creo que al final, como tú bien dices, el balonmano debería, el balonmano o cualquier deporte, ojo, siempre necesita los mejores entrenadores, los mejores jugadores, los mejores equipos, los que se han ganado el derecho a participar. Y en el tema arbitral, pues debería ser lo mismo. No nos debería importar el género, no nos debería importar los países, la procedencia, no nos debería importar todo eso. Yo creo que el balonmano le debe importar lo que sea mejor para el balonmano, y en lo que respecta al mundo arbitral, creo que deberían ser árbitros que faciliten el juego, que entiendan el juego, que estén capacitados, que estén comprometidos con el desarrollo del balonmano, no tanto con el suyo propio, que también, pero sino más con el balonmano, y de llegar a ser líderes dentro de cada partido que te toque, ¿no? Entonces, eso es algo que oye, que los responsables técnicos o responsables, ya sean responsables técnicos o presidentes de federaciones, pues se deben plantear, oye, y si al final esto es lo que quiere el balonmano, Luis, que esta es la otra parte, si esto es lo que realmente quiere el balonmano, lo único que podemos hacer es aceptarlo y trabajar para que sea lo mejor posible, vaya. Y no me cabe duda que en este caso las chicas que van a ir, todas las parejas de chicas, pues seguro que estarán trabajando, están teniendo designaciones a nivel de Champions, de Champions femenina, y estoy convencido que será una gran inyección de ilusión para ellas. Pero es complicado aquí compararse, bueno, llegar a conclusiones o llegar a, ¿sabes?, a un entente o a una cosa definitiva, ¿sabes? Porque creo que también las chicas pues necesitan su parte de protagonismo en esto del balonmano, ¿no? Lo que pasa es que, como tú bien has dicho al principio, deberían ser los mejores árbitros.
Exacto.
O árbitras.
Exacto.
¿Sabes? Del 1 al 20, ¿cuántos van? Del 1 al 20, pues tienen que ir 20. Pues estos 20. Ya está. Del 1 al 15, estos 15, pues estos. Pero bueno, esto al final, Luis, va como va, vaya, que te voy a contar que no,
sí,
que no sepa.
La conclusión, y yo la tengo desde hace mucho tiempo, y vosotros, que sois los actores, lo sufrís, yo creo que existe demasiado politiqueo en el mundo del arbitraje a la hora de las designaciones. Estoy convencido. No te voy a poner en un compromiso, pero yo lo veo así, Nacho.
No es compromiso, ¿eh? Yo creo que a los árbitros al final somos una parte fundamental del juego, somos una parte, es decir, somos unos privilegiados. Yo nos encontramos ayer pitamos en Lava León y nos encontramos por la mañana en el aeropuerto, con el cual, bueno, disfrutamos de un café con él, con Mateo Laoz, que venía de ser árbitro VAR, y coincidíamos plenamente en que somos privilegiados porque estamos en medio del juego. Es decir, no hay ninguno otro como nosotros y los jugadores que tenga una posición en el campo tan privilegiada, ¿no? Vemos el deporte en primera persona y decidimos sobre él. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a pensar en el árbitro como deportista y no tanto pues de una forma más política o menos política, ¿no? Que esto a lo mejor es un tema histórico que viene hace mucho tiempo, pero yo creo que ahora con la dificultad que hay, con lo que se nos exige, una casi profesionalidad siendo amateur, creo que el criterio deportivo debería prevalecer. Pero, bueno, no sé, quizás funcione en algún caso, en otros no tengo datos, vaya, para sustentar una u otra.
Hola, Nacho, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, por ser un mínimo positivista.
Hola,
es evidente que esto es un bajonazo, porque a quién no le hubiera gustado arbitrar partidos importantes en un campeonato europeo. Bueno, tenéis la competición nacional, tenéis la competición internacional de clubes, donde ahí me imagino que no hay. Yo esto tengo una, ya sé, le has contestado muy bien de que esto no te lo tienen que preguntar a ti, tú no eres el que has tomado esta decisión, evidentemente. Vosotros pertenecéis a un colectivo. Si la Federación Europea, el Comité de Designación o quien sea, ha decidido visualizar, entre comillas, esta situación, yo soy de los que piensa que, igual que nos hinchamos a decir que el balonmano es balonmano, lo hagan hombres o lo hagan mujeres, la ley es igual en principio, vale para todos, para hombres y para mujeres, pero yo creo que con esto, con estas cosas que de pronto se hace por visualizar el problema, digamos, de, llamémosle, marginación de la mujer, bueno, pues con eso están obteniendo el efecto contrario, porque ahora la gente dirá, y entonces no van los mejores, hay que hacer una cuota masculina, una cuota femenina, lo que tú has dicho, si hay un ranking, pues oye, y tienen que ir 20, pues van 20 parejas, sean del tipo que sean, ¿no? Ya no estamos
chicos,
hablando
chicas,
qué
sí,
pasa
sí,
que
sí,
no no vais no, vuestros contactos y vuestros conocimientos de balonmano arbitral no los estudiáis todos en el mismo sitio. Pues, bueno, pues eso es una opinión, pero bueno, vale, de acuerdo. Pero de luego es un...
Lo que pasa es que Emilio, yo creo que aquí yo lanzo siempre, mira, nosotros tenemos la suerte de haber podido disputar durante muchos años grandes campeonatos femeninos, europeos y mundiales, ¿vale? Y lo hemos disfrutado todos, desde Serbia hasta como han puesto el año pasado. Lo que te puedo decir es que las chicas tienen, es decir, que al final las chicas tienen un déficit, ¿vale? Porque nunca históricamente estuvieron al nivel, sino en la cantidad
numéricamente
me refiero. Entonces, esto del arbitraje de chicas al final pues es una cosa más novedosa desde, bueno, Cristina fue la nuestra principal valedora, ¿no? Que sea Fernández Piñero. Pero después de Cristina y Ágata, un poquito más tarde.
Y Ágata, también compañera vuestra, sí.
Pues ahí ha habido un desierto.
Ahora tienes a Nandi Espino, la canaria, también, ahí arriba. Bueno,
pues... sí, bueno, pero son gotas al final.
Ya.
Las parejas arbitrales excelentes, la calidad la hace la cantidad. Es decir, si tú tienes 1,000 parejas o 100 parejas buenas, tendrás 5 excelentes, porque esas 5, pues por talento, por capacidad, por trabajo, por autocrítica, por lo que sea, pega ese salto de calidad, ¿vale? Pero si tú tienes solo 10 parejas, o históricamente no hemos tenido tantas parejas femeninas, al final la calidad es mucho más difícil de que surja, ¿no? Pero también es cierto, por la otra parte, que debe haber algún momento que esa tendencia debe cambiar. Y ahora, pues bueno, en la Federación Española están haciendo muchos esfuerzos, dedicando muchos recursos al desarrollo del arbitraje de chicas. Mi propio compañero Andreu está aquí muy implicado en el tema de las chicas aquí en Cataluña. Este trabajo de ahora dará sus frutos en unos años. Lo que no podemos pedirle a estas chicas que empiezan o que llevan ya un cierto recorrido, lo que no podemos pedirles es resultados a nivel top, ojo, y un europeo es nivel super top.
Sí.
Ni resultados porque es mucho más difícil, porque las estamos poniendo en una situación mucho más compleja para ellas y quizás a lo mejor no estén del todo. Yo no digo la lista, digo, me estoy hablando en clave española, no estén del todo preparada. Entonces, coincido contigo, tiene que ser el mejor árbitro, claro, los mejores, claro. El listado. Y aquí de géneros, oye, ojalá nos este mundo fuera dirigido por chicas.
Ojalá hubiera muchas más árbitros mujeres, por supuesto, claro.
Árbitros, políticas.
Bueno, no, hablo en general, pero nosotros hablamos de lo que nos compete ahora mismo, que es los arbitrajes de balonmano.
Sí.
Oye, Nacho, y una pregunta. Me comentabas antes, ayer estuvisteis pitando en Nava, acaba de llegar a tu domicilio. ¿Los colegiados estáis lo suficientemente protegidos en el tema de la pandemia? ¿Tenéis protocolo sanitario? Porque mucho hemos hablado de los jugadores, de los entrenadores, etcétera, pero
¿los árbitros
son los olvidados?
Bueno, nosotros los árbitros, mira, se nos pide, como nos pide el gobierno, esta palabra que es la corresponsabilidad, la responsabilidad y demás. Es cierto que esta situación es muy compleja, como muy bien decía Alberto antes, esto lo iremos viendo día a día, iremos evaluando día a día. Nosotros lo único que tenemos es un manual como de buenas prácticas que se nos facilitó en septiembre, creo que fue, por la Copa de la Reina, la fase final de la Copa de la Reina. Por ahí se nos facilitó, pero bueno, son los mismos protocolos que marca el gobierno un poco, ¿no? Es decir, el uso de mascarilla, el uso del gel, el intentar no tocar la pelota o no tener mucha relación con los jugadores, mucho contacto con ellos. Pero más allá de eso, nosotros no tenemos...
Nacho, porque los test, vosotros los árbitros también los pasáis, los tenéis que pasar.
No.
Ya, nosotros, yo creo que por ahí va Luis. No. Sí.
No, nosotros hemos, mira, yo te puedo explicar, nosotros hemos pasado, yo he pasado 5 test, de los 5 llevo 3 negativos y 2 positivos. Yo he sido positivo en octubre, he estado parado un mes, y por eso he cancelado un montón de
designaciones.
Y ahora estamos haciendo unos test, tenemos que ir mañana a hacer nosotros PCR, porque el jueves tenemos partido en Píxeres, y tenemos que hacer PCR. Entonces, los europeos, las 3 parejas europeas, ojo, Javi, John, Oscar Ángel y nosotros, uh-huh, cada desplazamiento tenemos que pasar un PCR. En la competición española no hay esta obligación,
no hay,
pero
sí que hay
por parte de la federación esa, bueno, nos ha tendido la mano para que en el caso que pensemos que tenemos que hacerlo, que la propia federación podría llegar a sufragar ese gasto, vaya. Pero no hay un protocolo marcado que ayer pide en Nava, oye, pues yo tengo que tener, como marca la IHF,
ir con tu
PCR negativo 72 horas antes, máximo. No hay eso, no.
Ya.
Oye, porque Nacho, los PCRs los habéis pagado vosotros, lo ha asumido la federación, los de la europea está claro, porque eso lo asumen ellos cuando tenéis que ir a partidos de competición europea. Pero
resto,
los que tenéis que hacer aquí, lo habéis pagado vosotros, lo ha asumido la federación, ¿cómo va eso?
No, en mi caso, en nuestro caso, el que pasamos para la Copa de la Reina, para la fase final de Málaga, a principios de septiembre, esto fue a cargo de la federación española, por supuesto,
claro.
Y yo no he pagado ninguno más. Uh-huh. Los que he tenido que hacer aquí al final han sido todo por la seguridad social.
Uh-huh.
Porque, bueno, fue una casualidad, porque yo tuve medio día de fiebre, y teníamos partido en Veravera el domingo y dije, hostia, con la que está cayendo y tal, no sé qué, me voy a arriesgar. Oye, pues me hago un PCR. Me lo hice por la seguridad social porque les dije que había tenido un poco de síntomas y me salió positivo. Y aquí un poco fue todo, bueno,
ya,
todo el desencadenante para mí, vale, para esto, pero bueno.
En España destacan, yo diría que 2 grandes parejas a nivel mundial. Sabroso Raluy, García Serradilla Marín. ¿Qué viene detrás de vosotros? ¿Cómo está el mundo del arbitraje en España? ¿Tenéis relevo? para el día de mañana? O...
Hombre, son jóvenes todavía, pero bueno, sí.
Bueno, no, pero vamos a ver.
Yo jóvenes, sé... ¿Jóvenes quién?
Bueno, hombre, más que nosotros seguro que sois jóvenes.
Hombre,
sí.
Hombre, más que nosotros, hombre, desde luego, no, pero, digas, pero sí. Evidentemente yo sé de una de las dos parejas, y todos sabemos quién, que su cenit, y es lógico, son los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero claro, ya nos quedaríamos con una sola pareja. Y insisto, ¿tenéis relevo?
Este es un punto, Luis, este es un punto complicado de tratar porque Zenit para cualquier árbitro de los Juegos Olímpicos, en este caso para mí es objetivo personal también, ¿eh? Objetivo prioritario estar en Tokio también. ¿Sabes qué pasa? Que aunque somos jóvenes, y yo me considero de espíritu joven todavía. Uh-huh.
Lo ves, no llorabas que te llamabas mayor, ¿no? Te
no,
llamabas joven.
No, me considero joven. Ya, pero el DNI no dice lo mismo.
Que tenéis varias temporadas a vuestras espaldas, eso también es verdad.
Pero varias bastantes, vaya, vale. Creo que vamos a temporada 12 de Asobal.
Bueno, tampoco son tantas, ¿eh? Venga.
No son tantas, no, pero no te refieres. Cuando has estado como Óscar Ángel, sobre todo ellos, y después un escalón nosotros por detrás, tan expuesto a nivel internacional, tan expuesto durante tanto tiempo, con este rendimiento durante tanto tiempo, ese también te desgasta, ¿eh? Y entonces al final te planteas, pues todos nos planteamos muchas cosas de que de año a año o ciclo a ciclo, ¿vale? Entonces lo que viene después nuestro, aquí os habéis dejado Javillón, que es la otra pareja,
sí, también es internacional, sí.
Sí.
Que en Vigo pitaron el mundial, pitaron la final, que están ahora muy metidos en todo el tema de la competición femenina, a nivel de Champions en la IHF. Y después de ahí, pues realmente tenemos parejas. Es decir, yo creo que sí que ahí hay como un vacío, o sí que hay como un impasse de tiempo que tenemos que intentar trabajar para poner alguna pareja ahí, ¿no? Sí que es cierto que tenemos a la pareja gallega, Sergio y Rosendo, que son árbitros EHF. Ahora nos hemos quedado un poco cojos con Carlos, con Luque Pascual, porque Nacho Pascual está trabajando, bueno, dejó de arbitrar este año, entonces, bueno, era pareja... pero ellos no eran pareja EHF, ellos, Luque Pascual, fueron pareja, me equivoco aquí, no fueron ya... No, ellos dejaron de ser pareja EHF este año. Pero bueno, hay alguna... Tenemos ahí proyectos de árbitros jóvenes. Creo que por detrás sí que hay en número hay parejas arbitrales, Luis. Lo que pasa es que creo que necesita tiempo para llegar a eso que he explicado yo antes, ¿no? Del ser buen árbitro, de ser una persona que toma buenas decisiones, a ser un líder dentro del campo de juego. Y yo creo que ese es el punto que solo la experiencia, el trabajo, la formación, la autocrítica y demás es lo que te lleva a esto. Entonces, pasar de un Óscar Ángel a pasar a una pareja super top como ellos de hoy a mañana, no se puede.
No.
Esto hay. Es como, pero esto lo pasémoslo al fútbol, que es lo que todo el mundo sabe. Messi, después de Messi habrá algo en el Barcelona. No hay nadie.
Yeah.
Después de Cristiano, en el Madrid, ¿había algo después de Cristiano? No, pues bueno, es que... y esto del arbitraje español, pues ha habido diferentes épocas. Bueno, pensemos, los aquella época de los gallegos...
Gallegos.
Enorme, tal... Hubo ahí un tiempo, se empalmaron Welling Breto, de ahí Óscar Ángel, de ahí, bueno, los que vengan, pues necesita un tiempo, todo necesita un... Bueno, necesita un tiempo de formación. Porque el árbitro, lo bueno, lo diferente que tiene con los deportistas es que el árbitro, cuanto más experto,
mejor será.
Mejor. Sí. Entonces, la curva, a mí esto me lo dijo un médico hace mucho tiempo, la curva de aprendizaje del árbitro es al revés. No es que sea al revés. Tú físicamente te encuentras bien, pero tu curva a nivel psicológica aumenta el rendimiento con los años. Entonces eso es muy importante y muy necesario en el arbitraje actual. Vaya, y más de balonmano con ese deporte, ¿no? Que está cambiando tan, bueno, cambiando tantísimo, ¿no? No sé.
A mí
le toca a las federaciones trabajar mucho, focalizar en la formación y focalizar en tener mejores personas y mejores árbitros. eso hará llegar a tener parejas top.
A mí, ¿sabes lo que, Nacho, realmente me preocupa? Y me preocupa desde hace décadas, y veo que no evolucionamos, que no pintamos nada, ni en la EHF, ni en la IHF.
Tampoco en el tema arbitral,
no,
quizás.
Ni ¿no? en el tema arbitral, ni en el tema clubes, ni en el tema nada. Eso es lo que realmente me preocupa, y que luego, desgraciadamente, se nota en los campeonatos, se nota en las designaciones y se nota en muchas cosas. Pintamos menos que la Tomasa, venga quien venga.
Eso es lo que realmente me preocupa. Eso, Nacho, lo decimos nosotros, a ti te quitamos de que lo digas, ¿eh? Porque tú estás dentro del colectivo. Y estás en activo.
Gracias.
En fin, Nacho, que pues a ver el europeo desde casa, si es que se juega, claro, porque sabes que estamos a 11 días y veremos a ver qué dice el gobierno de Dinamarca. Y por lo demás, pues nada, a seguir con ilusión, a seguir vuestros partidos.
Y a seguir progresando.
Y a seguir en la élite y efectivamente a seguir progresando.
No, es la única forma. Nosotros, no nos lo tomamos como un castigo, ni mucho menos. Nosotros tuvimos nuestro momento los europeos, femeninos, es lo que hay que asumirlo, somos deportistas, desde una tranquilidad, desde una madurez y desde el punto de ilusión que le ponemos a los partidos y de que hay muchas cosas positivas todavía que aportar. Entonces seguiremos haciendo lo mismo que nos gusta, hasta que nos deje de gustar, que entonces nos plantearemos otras cosas, pero bueno, todavía yo creo que tenemos coletazos que dar, vaya.
Bueno, eso espero, que os siga gustando y que deis muchos coletazos, porque todavía os quedan muchos partidos y muchas temporadas que arbitrar. Nacho, cuídate, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Chao.
Llega el momento en Derrosca de nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy una tabla redonda que lo vamos a dedicar al balonmano femenino, porque hay mucho, mucho que hablar. Nuestros invitados cuando hablamos del deporte femenino no pueden ser otros que Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y el maestro Ángel Sandoval. Hola, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, empecemos poco a poco, porque aquí hay que, como diría Jack el Destripador, hay que ir diseccionando poco a poco. Lista de las guerreras. ¿Nos falta alguien, Vicente?
Bueno, nos falta Sandy Barbosa, que lamentablemente se lesionó a última hora.
Sí.
Es que yo creo que es la jugadora más importante de las que tienen que conformar la selección, por lo que aporta en ataque y en defensa. No sé incluso si Viver estará planteándose hasta cambiar bastante del estilo de juego que tenía la selección, porque ya digo que lo que aportaba Barbosa, y no solo en forma de goles, dudo que lo pueda aportar otra balonmanista de las elegidas.
Mira, yo te puedo decir que cuando se conoció la lesión, la semana pasada hablamos con Carlos Viver, le entrevistamos, él ya lo sabía, no nos lo quiso,
sí,
no nos lo pudo,
sí,
decir,
escuchamos.
Lo sabía, y fuera ya de micrófono hablé con él y me dijo, esto de Sandy es una pu lo que sigue, para el equipo y para todo, es terrible, así me lo dijo. Entonces creo que tienes toda la razón. Ángel, aparte de lo de Sandy Barbosa, que es eso, una pu, ¿tú echas en falta a alguien?
Bueno, yo creo que es un grupo que tiene, creo que el consenso de muchísima gente, ¿eh? Creo que teniendo en cuenta nuestras características, nuestras jugadoras y demás, yo creo que es un grupo más o menos en el que todo el mundo podría pensar, ¿no? Siempre que habrían algún cambio, alguna posibilidad, a lo mejor en la demarcación del pivote, a lo mejor un pelín de experiencia y haber cambiado una de las dos jóvenes, pero poco más, ¿eh? Yo creo que es una selección muy equilibrada y bien buscada.
Oye, os voy a comentar, porque esta mañana me llegaban rumores desde Torrelavega. Ya sabéis que Brasil ha dicho que no viene a disputar el torneo internacional de España, sí, porque no puede venir con el primer equipo. Austria ya dijo en su momento que no. Polonia ha dicho que no. Y ojo, que de ese triangular de Torrelavega no se va a suspender, pero se va a quedar en una doble confrontación, parece ser, son los rumores que hay, dos partidos, Eslovaquia, que viene deprisa y corriendo, viene en un avión militar. Precisamente Eslovaquia, que el conjunto masculino no quiso o no pudo jugar contra España en ese torneo de la Federación Europea de Balonmano porque no les permitían salir. Bueno, otro contratiempo más para Carlos River, ¿no? Vicente, Ángel.
Sí, supongo que todas las selecciones van a estar en situaciones muy similares debido a la pandemia. Se están suspendiendo otros torneos internacionales preparatorios que había antes de la cita continental, como por ejemplo la prestigiosísima Golden League. Y lo que estamos viendo es que hay muchos equipos que van a disputar el europeo y que no quieren riesgos en la semana anterior. Pero claro, eso también influye en cómo llegan las jugadoras y sobre todo los grupos de los combinados nacionales sin ningún tipo de ritmo competitivo, a diferencia de otros años. Pero claro, es que como todo es excepcional, pues supongo que este europeo, que por cierto todavía nadie ha confirmado si se hace y faltan 11 días para que empiece el primer partido, sí que es verdad que la Federación Danesa ha dicho que sí que está preparada, pero está pendiente del ok de las autoridades sanitarias danesas, que son quienes mandas al final.
Claro, sí, Ángel, Vicente, soy Emilio. Sí, estamos viviendo un tiempo totalmente anómalo. Entonces, bueno, esto de que tengamos una competición a menos de 2 semanas y todavía no se sepa, pues oye, es que dependen de muchas cosas, y aunque Dinamarca lo quiera hacer, como apunta Vicente, si el gobierno danés dice que eso es un riesgo tremendo, tener todo esto con la que está cayendo, y luego de lo que comentabais del tema de la baja de Sandy, sí, evidentemente para la forma del juego de España el perder a una jugadora, una lanzadora, quizás la única así de larga distancia que tenemos, pues es un compromiso. Yo no sé si Carlos Viver se atreverá a lo que apuntaba Vicente de incluso cambiar sistema de juego. Hombre, siempre se juega con varios sistemas a ser posible, pero bueno, si te obligan es distinto. Pero el tema es que, como todas las selecciones o muchas selecciones, se van a quedar sin casi preparación previa para la competición, si se acaba haciendo. Y bueno, y nosotros no, aunque incorporamos, creo recordar que respecto a la última, que estaba lesionada Carmen Martín para el extremo y que esta vez se incorpora, pero bueno, un extremo sí, con ser importante es menos decisivo que un primera línea lanzador, ¿no?
Sí, luego está la baja de Cesáreo, que también
es necesario para la defensa sobre todo, claro.
Y luego hay 5 cambios respecto al mundial del año pasado en Kumamoto, que uh-huh, fuimos subcampeonas del mundo. Sí. Y aparte del de Barbosa, del de Carmen que habéis comentado, el de Cesáreo, está el de 2 jugadoras que son veteranas. Antes comentaba Ángel la posibilidad de poner una jugadora veterana en el pivote. Bueno, pues el año pasado estuvo María Núñez y este año no van está, a debutar sí, en un gran campeonato tanto Cava Gassama, 23 años, como Lisa Chapchet, 18
exacto,
años.
Exacto,
y luego aparte, en la portería, la novedad es que entra Castellanos, que era tercera jugadora reserva el año pasado, y se queda Zogby sin ser convocada.
Hombre, Merche está haciendo una temporada muy muy buena y quizás se merecía, sí.
Ángel, ¿tú apoyarías lo que decía antes Vicente con la lesión de Sandy Garabosa? ¿Cambiarías, si fueras Carlos Viver, cambiarías el sistema de juego o seguirías siendo fiel a tu idea y tu planning de juego porque ya tus jugadoras la conocen?
Bueno, yo creo que cualquier entrenador seguirá siempre fiel a su forma de entender el juego y a cómo quiere que se desarrolle, ¿no? Además, yo creo que una de las características y de lo que más aporta el juego de Carlos Viver es que tiene una gran variabilidad a la hora de atacar, ¿no? Son muchísimos los procedimientos y las formas de entender el ataque, y eso realmente hace que se pueda predisponer en determinados momentos para jugar contra quien sea, ¿no? Así que aunque la falta de Sandy siempre es un factor a tener en cuenta en el aspecto defensivo, ofensivo especialmente, en la recuperación de balones también a la hora de defender, pero yo creo que no va a ser un problema el tema del sistema del ataque, ¿no? Yo creo que hay una gran variedad y una gran riqueza táctica en el equipo español y que Carlos y su cuerpo técnico tienen alternativas para afrontar esta situación y las que ven.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Bien, pajarito.
Que la Real Federación Española de Balonmano le vuelve a ganar la partida a la Sobal. En la pasada Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, celebrada el 13 de junio, se aprobaron una serie de propuestas y entre ellas una era que no era necesario ser socio de Asobal para disputar la Liga Asobal. Pues bien, tras la celebración de dicha Asamblea, la Asobal instó un recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes al objeto de impugnar el acuerdo que se adoptó en dicha asamblea con la aprobación de ese acuerdo que ya no era obligatorio ser socio de Asobal para poder competir en la División de Honor Masculina Liga Asobal. Dicho recurso, presentado por Asobal, se sustentaba en la idea de que él mismo iba en contra de lo establecido en el convenio entre ambas entidades y en la propia reglamentación de la Federación Española de Balonmano. Tras el procedimiento oportuno, seguido por el Consejo Superior de Deportes, el pasado viernes 20 de noviembre, el Consejo Superior de Deportes resolvió dicho recurso en favor de la Real Federación Española de Balonmano, manifestando que dicho acuerdo aprobado en la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano era plenamente legítimo y que, por lo tanto, inadmitía el recurso de alzada suscrito por Asobal y su presidente Adolfito el Fantasías. Evidentemente, es un gran triunfo en los despachos de la Federación Española de Balonmano, en especial de sus servicios jurídicos, que una vez más han vencido al actual y descafeinado asesoramiento jurídico de Asobal, que tiene al frente a don Fernando Corral, el nuevo secretario general de Asobal, el compañero de pupitre e íntimo amigo de un exsecretario de Estado para el Deporte, y que lo metieron en medio, presuntamente, del mercadeo ese de contrátame a mí, a mi amigo, que yo ya veto a un periodista en un medio de comunicación que te está molestando. Por lo tanto, un gran éxito para Asobal. En lo único que el fallo del Consejo Superior de Deportes le da la razón a Asobal ha sido en el hecho de que dicho acuerdo debe ser incorporado a la normativa actual de la Real Federación Española de Balonmano. Por lo tanto, a partir de ahora, y salvo un cambio de la legislación actual, la condición de ser socio de Asobal ya no será necesaria a todos los efectos para disputar la Liga Asobal. Vamos, que Asobal fue a por lana y ha salido trasquilada en el Consejo Superior de Deportes.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, esto no podía haber otra decisión porque todas las competencias del balonmano español los tiene la Federación Española. Lo que ha pasado con Asobal es que hubo una delegación de funciones y eso requería un acuerdo entre las partes. Últimamente ya vemos que están perfectamente de acuerdo en todas sus decisiones Federación y Asobal, y en caso de duda pues ya tienes ahí un acuerdo de asamblea que es la que manda, salvo que la propia asamblea o la Federación diga no, mire, este tema, esta parcela la lleva Asobal y Asobal es la que hace y deshace. Como la Federación no está de acuerdo, pues entonces en los recursos de Asobal estaba condenado a fracasar, y esto es otra andanada, fue la primera en la línea de flotación de Asobal. Si no hace falta pertenecer a Asobal para jugar la liga, llámala X, a lo mejor ya no sería la Liga Asobal entonces.
¿Y bueno, de qué va a vivir Asobal ahora?
Ya, no, ese es el problema es que no va a vivir a lo mejor de nada, porque si esto sigue así, yo ya he acuñado la frase de que en junio el señor presidente de la Federación se come con patatas a Asobal, porque Asobal está demostrando, no sé, iba a decir una ineficacia, no, se ha ausentado.
Ineptitud.
Se ha ausentado.
Ineptitud, no, Emilio.
Pero, inmovilismo. Pero,
Emilio, si el problema es siempre el mismo, es que, carajo, es que en este deporte siempre, siempre iniciamos la casa por el tejado. Y como no has puesto unos buenos cimientos, pues en el momento en que hay cualquier cosita, pues la casa hace bluff y se va.
Sí, pero
siempre. Y me da igual, me da igual lo 15, que le pongas y cómo le pongas. 15
equipos, 15, que han puesto un dinero por participar, ¿no?
Sí,
por pertenecer a Asobal.
No, totalmente
y hay tres, no sé si son dos, tres o cuatro, que no han puesto dinero y están compitiendo. Es decir, si a partir de ahora el Consejo Superior de Deportes indica que no va a ser necesario ser socio de la Asobal para poder participar en su liga, una de dos, o los 15 piden lo suyo, o a partir de ahora el que entre tendrá que pagar, no sé.
No, paga los gastos, y esa es otra. El que se quiera ir, y el que se ha ido, como el balonmano Logroño, que ha pedido por activa, por pasiva, que le devuelvan su dinero, ¿se lo han pagado, Chema? ¿A que no se lo han pagado todavía? No le han devuelto
creo
el dinero. No, es que no se lo quieren devolver. Cuidado, que eso puede terminar en los juzgados, ¿eh?
Bueno, pues eso, Luis, compañero, claro. Si eso está bastante claro. Si resulta que legalmente no es necesario pertenecer a una asociación para jugar la competición española, Asobal, su cometido se queda ninguneado, reducido a la mínima expresión.
No, vamos a ver, y además es que lo ha dicho el Consejo, a partir de ahora y salvo cambio de legislación actual, este acuerdo debe ser incorporado a la normativa actual de la Federación Española.
No, además el propio presidente de la Federación creo que ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que va en junio las competencias que en teoría delegó con el convenio de colaboración con Asobal de hace bastantes años, no era solo él, anterior presidente de la Federación, que lo va a dar por anulado, por incumplimiento, creo que decía más o menos, bueno, por lo que sea. Es decir, que en junio, en la próxima competición, Asobal o va a tener que hacerse presente hasta en los entierros, con perdón, o pintará menos que la Tomasa en el
Vamos
títulos.
A ver, Asobal tiene lo que quiere.
Bueno, no
y Asobal,
sé,
los
no
miembros lo de Asobal, quiere. Muchos de ellos, y lo he dicho más de una vez, solo piensan en qué hay de lo mío, ya, qué hay ya. de mi culo. Solo les interesa que les den la pasta para llegar a final de temporada. Y punto. Y el tema de los clubes que, por ejemplo, el Logroño, que se ha salido, que no le quieren pagar el dinero, que todavía no se le han pagado. Villaranda, que le han hecho perrerías y sigue sin entrar. El Cisne, que al final ha tragado. El problema no era que pagaran, como decía Juan Carlos, un dinero que han aportado. El problema, porque son muy cortitos de mentalidad, se ponen la boina y son cejijuntos, es que ese dinero que no han ingresado en Asobal se lo van a gastar en fichajes y me van a ganar los partidos y yo voy a descender. Eso es lo que les preocupaba.
Bueno, sí, pero eso
así de claro.
Pero eso es Alicia en el País de las Maravillas, Luis. Eso,
pues mira, entonces son Alicia.
Vale, de acuerdo.
No, pero será. Mira, perdóname, yo quiero saber, igual soy pesado y canso, ¿no? Pero si cuando se organiza Asobal, se crea en condiciones, se habla con la federación, vamos a buscar esto para mejorar el balonmano, para intentar ingresar más dinero, para ser más efectivos y eficientes en todo, y todo eso se hace poniendo unas buenas bases, pero claro, eso no se hizo, y entonces, pues bueno, pues así se cae.
Chema, la Asobal es al balonmano lo que Fernando Simón a la pandemia.
Madre mía, ¿qué has dicho? Oye, a ti te van a vetar,
muy
¿eh?
Bueno, muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que de momento la almendra no se le ha atragantado, ¿eh? Cuidado. Sí.
Joder, Juan Carlos, ¿qué te dolía?
Ya está, alguien lo tenía que decir y como sois unos cagones no lo decís.
Ya lo sé, nos ha ganado por la mano.
Bueno, vale. Vicente Ángel, competiciones europeas, el Vera Vera, yo creo que todos pensábamos que lo tenía muy complicado, fuera de la European League, en la European Cup, Rincón Fertilidad Málaga adelante, Atlético Guardés, el Elche, que ha hecho una gran eliminatoria, y el Rocasa Gran Canaria, todos pasan esos cuatro equipos a la próxima ronda.
Bueno, yo sí, creo cuatro que de los 16 en octavos. Dale, Ángel, dale.
No, se ha cumplido totalmente
el pronóstico, ¿verdad?
El pronóstico
sí.
Que se hizo, ¿no? Es decir, eran tres eliminatorias relativamente fáciles, una papeleta importante la que tenía Vera Vera con un rival complicadísimo, pero al mismo tiempo yo creo que ahí también hay que hacer una reflexión, y es lo bien que ha jugado Vera Vera, ¿eh? Sí, es decir, sí. Un equipo muy potente, ha jugado a un nivel muy alto, el primer partido incluso pudo conseguir una renta de 2 o 3 goles, pero incluso con el empate yo creo que desarrolló un juego realmente estupendo. Yo uno de los vídeos que me voy a quedar este año para hacer cortes, ¿no? Y para ver cosas interesantes, ¿no? Y luego, pues bueno, por lo demás, pues es lo que se esperaba. Somos un equipo que ya nos queda la Copa de Europa, la Eurocup, nos queda un poquito corta porque ahí somos demasiado buenos, pero tenemos que preparar ese salto para estar ahí en la Euroliga como está haciendo Vera Vera y que podamos tener ahí un par de equipos competitivos y que pasen esta criba.
Yo estoy antes de que hable Vicente, que Vicente en esto es muy experto, yo estoy en que el nivel que tiene el balonmano femenino español en Europa ahora mismo podría dar para la segunda competición, creo que es la Copa de Europa, porque la otra, lo que sería la EHF o la City de antes, pues a lo mejor resulta que ahí sí que tenemos rivales bastante más flojos. Es la segunda competición, la que acaba de dejar Vera Vera, como dice Ángel, con muy buen sabor de boca, resultado aparte, ante un buen equipo ruso, y ahí es donde nuestros equipos tendrían que hacerse poco a poco fuertes, porque yo creo que, Vicente, ese es el nivel que tiene el balonmano de las chicas ahora mismo en Europa, ¿no?
No, Yo no estoy nada de acuerdo. O sea, a ver, no tenemos el nivel más que nada porque en los últimos 5 o 6 años solamente el Vera ha logrado jugar una temporada a la fase de grupos de esa segunda competición. Entonces yo creo que los datos son muy claros. O sea, estamos hablando de que para esa fase de grupos hay equipos clasificados como el Togliatti, el Astrakhanotska, el Lada, que son todos del nivel de Zvezda o superior, que es el que ha ganado a Vera, que es el mejor equipo de España, digamos. Uh-huh. Y obviamente el mérito es brutal de las donostiarras, ¿eh? Porque con las bajas de Cesario, de Echeverría y de Boada han conseguido tutelar al Zvezda, como decía Ángel, en el primer partido, minuto 56, 2 arriba, 26-24 para la Timanol, y tuvieron 2 posesiones para ponerse más 3. O sea, que igual otro gallo hubiese cantado en territorio ruso. Yo creo que la eliminatoria del Vera Vera es notable, no es sobresaliente porque no se ha clasificado, pero es notable, y no ha conseguido el milagro, pero ya te digo, equipos como el Bahía Mare, el Icas, el Siofoc, el Florí, el Nantes, el París, o sea, es que no. O sea, es que estamos hablando de que de los 16 equipos que van a conformar la fase de grupos de la EHF Europa Liga, ahí creo que son 12 que pertenecen, o 13 que pertenecen a las 5 o 6 mejores ligas. Es decir, húngaros, daneses, rumanos, alemanes, no tenemos ese nivel. Y la prueba está en que no.
Entonces todavía tenemos que estar bien ubicados en esta tercera competición, donde están Guardes, Elche, en fin, los que se acaban de clasificar. Ese
Hombre,
es nuestro nivel.
Es cuestión de bien ubicados. También, es que también es verdad que la disposición en el ranking de la Liga Española
ahí estamos muy mal,
hace que las plazas sean las que son. Claro, es decir, si tú no estás entre las mejores ligas, no tienes opción a plaza directa de Champions y no tienes opción a muchas segunda. Plazas o más plazas de Europa Liga. Claro, es que lo que le pasa a Francia es que tiene el Metz y el Brest en la Champions y luego tiene 3 equipos en la Europa Liga entre los 16 mejores. Entonces, eso es una liga poderosa. Obviamente a nosotros todavía nos falta. Nosotros tuvimos nuestro momento y ahora estamos, pues, para ser candidatos a ganar, obviamente con más de un equipo, creo yo, la Europa Cup esta, porque yo creo que tanto Elche como Rocasa como Málaga como Guardés podrían levantar el título. Obviamente para mí el máximo favorito es el Málaga, ¿no? Por el equipo que tiene y demás. Pero quitando los equipos españoles, yo creo que la amenaza podría ser los 2 croatas y los 2 turcos, pero poco más. Es que son equipos de muy bajo nivel y se ha visto. Es que el Rocasa ha duplicado en la eliminatoria al Colegio Gaya. Y el Málaga ha hecho lo propio con el Wiener este austriaco. O sea, es que son equipos prácticamente de división de plata, de nivel de división de plata.
También me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien pajaritos.
Que nadie nos diga luego que no decimos las cosas, que si hemos cambiado de chaqueta, que no. Que menuda la que ha liado en unas fotos de redes sociales Paco Paquito Blasquez en Medellitas. No se le ocurre nada más y nada menos que irse a un sastre a hacerse un nuevo traje y poner varias fotos en redes sociales. Vamos, Paco Paquito Blasquez en Medellitas. Si te vas a hacer un traje, no tiene por qué saberlo nadie, y si es porque ese sastre se va a convertir en patrocinador de la Federación Española de Balonmano, que me parece bien, se dice y punto. Pero me parece, con perdón, una monumental cagada, ególatra, egocentrista, el presidente de la Federación Española de Balonmano, lo que ha hecho con la que está cayendo en el mundo el balonmano. Más sensibilidad, por favor. Y aquí decimos siempre las cosas, sea de quien sea. Palos a quien corresponda.
Luis, soy Emilio. A mí cuando vi, además lo vi en redes sociales, incluso patrocinado por la propia Federación Española. Bueno, cuando vi esto me entró la risa floja, porque, hombre, el Medallitas ya no lo reconoció el presidente cuando vino y dice, oye, pues está bien lo del Medallitas y tal, no sé qué.
Hombre, le hemos hecho famoso.
Lo habéis hecho famoso y tal. Bueno, no dijo eso, pero bueno,
eso
más o menos.
Lo dije yo.
Pero, vale, lo de ponte con los trofeos, ponte con las medallas, ponte con eso. Pero hombre, señor presidente, que se ponga usted a hacer publicidad, salvo que quiera usted sacarse los trajes de gratis.
Podría haber sido peor, peor y nos podía haber patrocinado abanderado.
Ah, ropa interior, ya veía por dónde venías. Tú te has soltado ya, Juan Carlos, y ya estás inaccesible ya. Vale.
Bueno, vamos a ir terminando. Ángel, ¿crees que al final habrá europeo o no? A mí me dicen que las 2 sedes van a ser Herning y Kolding, siempre y cuando el gobierno danés dé el ok. ¿Confías en que haya europeo por el bien del balonmano?
Yo creo que sí, que lo va a haber, ¿no? Y en unas condiciones realmente complicadas, pero creo también que bueno, se está haciendo un esfuerzo para que no haya ese parón tan enorme, ¿no? Y aunque la manera de actuar, sobre todo en los países nórdicos, son muy estrictos con sus cosas y con sus normas, hay que esperar la última decisión política, ¿no?, en este sentido. De todas maneras, creo que hace falta que las selecciones se vayan preparando para lo que va a ser este europeo, es diferente, y que selecciones camaleónicas, con capacidad de adaptarse a las circunstancias, a determinadas bajas, a superar esos momentos difíciles, pueden ser las que tengan un buen papel en esta competición.
Vicente, ¿tú eres también optimista o cómo lo ves?
Parece que sí, yo creo que sí. Además, yo tengo un pensamiento desde que hay una incertidumbre en torno a la celebración de la cita continental, y es que pienso que por parte de la IHF el deseo es supremo, porque si se suspende este europeo, bajo mi punto de vista no tiene sentido que siga ninguna otra competición de clubes en Europa.
Claro. Exacto.
Es decir, si con el presupuesto que tiene un europeo, si con el estado de semi-burbuja que van a tener las selecciones con, porque las españolas han tenido que hacerse 3 PCR esta semana, ¿eh?, para poder ir convocadas a Torrelavega. Con el control que va a haber en 2 hoteles y 2 sedes, prácticamente, en estado de semi-burbuja, no se puede celebrar una competición de este calibre. Como, por cierto, se han celebrado en otras muchas disciplinas deportivas.
No se puede
celebrar. Yo creo que no tiene sentido que los clubes de Champions viajen a sus anchas, los de Europa Liga también, los de la Copa Europea tampoco. En España muchos juegan sin PCRs. Yo creo que no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, creo que sí que se va a celebrar el europeo. Es más, hay un dato. Las casas de apuestas, antes de ayer, ya sacaron las apuestas del europeo.
¿Y cómo
que no
estamos?
Estaban, y siempre están mucho antes. Hombre, España es la décima favorita al oro.
Bueno, pues a ver si escalamos posiciones. Porque yo creo que va a ser, si se celebra, que ojalá se celebre, un europeo con muchas sorpresas, lo mismo que está pasando en otras competiciones. Ángel, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, maestro. Hasta otro día.
Un placer y abrazo a todos.
Un abrazo, don Ángel.
Vicente, también otro fuerte abrazo para ti. Cuídate, amigo.
Lo mismo para vosotros. Abrazo.
Bueno, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito suspense con el europeo femenino 2020, que debía de empezar en 15 días. Noruega ha renunciado y la EHF está ahora como loca negociando con Dinamarca para que acoja el torneo en Herning y Kolding, que son 2 ciudades de allí. Pendientes, pues, de las próximas horas, la decisión del gobierno de Dinamarca al respecto, si nos acoge o no. La otra parte, naturalmente, es la económica, que pone como condición Dinamarca que la EHF se haga cargo de los gastos extragenerados. Precedente interesante y peligroso, pensando que España organizará dentro de un año el Mundial Femenino 2021. Y nada más y nada menos que con 32 equipos. Que tome nota quien corresponda, vamos, si hay alguien. ¡Oh!
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra también, hasta la semana que viene en Logroño. Y Emilio, la semana que viene, ahora sí lo voy a decir, más y mejor.
Bueno, te lo admito porque se van a jugar un par de partidos. Bueno, se van a jugar un par de partidos aplazados, espero que se jueguen, aparte de los que correspondan por ley. Pero ya nos dijo Suárez, Alberto, que él, el Villa de Aranda, dijo como 9 partidos en 27 días. Pues eso te lo extiendes a los demás. Y que Dios nos coja confesados, ¿no?
Efectivamente, a ponerse las pilas. Y nosotros volvemos la semana que viene, próximo lunes, con todos vosotros aquí, con toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Hasta el lunes! ¡Adiós!